Bienvenidos. Recomendamos ajustarse los cinturones antes de ingresar a la siguiente caótica película sonora, de la cual usted es protagonista. Somos los que esperan desesperadamente. Somos los seducidos por el espanto. Somos los agitadores relajados. Somos los fieles a sus contradicciones. Somos, en caso de que el mundo se desintegre.
Óndale y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 473ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija.
Ah, hola amigos de los osos.
¡Qué oso! Saludo para todos los osos. ¡Ay no, qué oso! Ajá. Hoy en el programa del día de hoy dedicado a los osos, a un oso en particular. Y ya que estamos en la semana de animales, ¡semana animal! Vamos con un oso. Señoras y señores, pero previamente vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzado porque nos dejamos conferir espacio cósmico. Es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, capitán?
Muy bien, capitán. Sí, tenemos muchos osos. En la nave María Tijuana está el oso Horacio, el oso pezones azules, el oso peluche. Pero sí, nos vamos a referir a un oso.
El oso con anteojos.
Sí, el oso con anteojos de nuestro amigo Laciago. Sí, este no tenía gafas, pero bueno, damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Sí que sí, mamacita. ¿Cómo está, Mudita?
Fíjese que también entre las noticias generales del mundo universal y los efemérides mundiales, es un buen día para salir de compras, Muda.
Ah, sí.
Mire cómo le gustó. Brincos. Sí, porque en 1867 Estados Unidos compraba a Rusia el territorio de Alaska por $7,200,000. Una bicoca, una ganga, y más luego de encontrar petróleo por doquier. Fíjese usted. Y también Estados Unidos, que se ve que salía de compras en esas fechas, en 1898 anexionaba la isla de Puerto Rico.
Ah, mire.
Así que anexionada Puerto Rico, que dice que la anexa. Sí, no, porque me miró la Muda con cara de no se entendió un carajo. No, sí, a salir de compras, Muda. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora al técnico de ese viaje con ustedes, el oso.
No, es el mico.
Ah, es el mico, perfecta. Sí. Pero hoy no hablaremos de micos.
No, mico.
Hoy el protagonista total es el oso. Bueno, los micos permanentemente, claro, todo el tiempo, todo el año. Pero hoy nos vamos a referir al oso soldado.
Ajá.
Un oso que hemos tenido el gusto de conocer personalmente.
Bueno, al oso,
sí,
pero
bueno, algo así. La cuestión es que la historia es que unos soldados polacos fueron prisioneros de guerra en Rusia durante la Segunda Guerra Mundial. Liberados por la gestión de Gran Bretaña, los polacos fueron trasladados a Irán. Fíjense que muchos de los paisajes que estamos visitando son protagonistas de la geopolítica internacional de hoy día. Bueno, cuando viajaban para ser destinados a el Líbano, encontraron en la carretera a un niño que cargaba una bolsa y les pidió comida. Bueno, los soldados polacos se preguntaban qué llevarían en la bolsa. Y cargaba un osesno.
No manches.
Recién nacido, que el niño había encontrado en una cueva, huérfano, ya que unos cazadores habían matado a su madre.
Chale.
Cuestión muy que desde Disney. Entonces, muy Disney, muy pero Disney. La historia total es muy Disney, porque, bueno, desde entonces el osito pasó a formar parte del grupo de soldados.
Ajá.
Lo llamaron Wojtek, que es un nombre muy común en Polonia. Yo lo debo estar pronunciando con un polaco muy cerrado de la periferia de Varsovia, pero cuando los movilizaron a Egipto para partir hacia Italia, para formar parte del ejército aliado que desplazaría la ocupación nazi en Roma, les dijeron que no podían ir con ningún animal.
Chale.
Por favor, no ingresen con refrescos, ni con esto, ni con lo otro, ni con animales. El oso ya había desarrollado una clara afición por la cerveza, rodeado de polacos. Imagínese usted la situación.
Totalmente.
Caminaba sobre sus dos patas como un donkey y actuaba como uno más de los soldados. Era como la gran mascota. Todos lo amaban y lo querían. Para evitar la prohibición, los oficiales
lo vistieron de
lo vistieron y lo alistaron como parte del ejército polaco.
No manches.
Dice, si no viaja el oso, nosotros no viajamos.
Sí que sí.
Y dicen que fue de gran ayuda cargando armamento pesado sobre su lomo en una de las batallas cruciales para la recuperación de Roma, el asalto a la abadía de Monte Cassino.
Chale.
Bueno, cuestión que la guerra terminó.
Sí.
los polacos fueron enviados a Gran Bretaña y antes de ser desmovilizados, porque la guerra había terminado, en Glasgow, Escocia, pretendieron soltar al oso en un bosque. Pero por ley esto estaba prohibido, porque imagínese usted, un escocés en un día domingo va y le sale un oso del bosque. No. Entonces le dijeron que no se podía. Entonces lo trasladaron al zoológico de Edimburgo, donde fue recibido como una gran celebridad. Todos conocían al oso que había estado en la guerra. Bueno, al parecer la vida monótona del zoo no era la mejor. Se deprimió cañón, acosado por el público que todo el tiempo le gritaba foto, foto, quería que haga algo heroico, gracioso, que libere a las tropas aliadas de no sé qué. Y el oso empezó a no responder a los estímulos externos y quizás pensativo en sus tiempos de guerra. Fue aislándose más. Wojtek murió el 15 de noviembre de 1963 a los 22 años. Hoy su estatua está en el Princess Street Garden, a orillas del castillo de Edimburgo, en Escocia, lugar que hemos tenido la dicha de conocer gracias a nuestro querido amigo Pepo el poeta. El monumento representa al legendario oso junto con su compañero de armas, el soldado Pred Prendis, que era el que lo cuidaba y el que le enseñaba, entre otras cosas, a beber cerveza. Damas y caballeros, la historia del oso soldado. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos. Aviso a la audiencia. El siguiente programa tiene una forma y color determinado que usted puede adornar con peluche, una bola de espejos, llamaradas en los laterales y un cómodo compartimento para colocar su bebida. Si luego de eso el programa pierde estilo y se convierte en una desagradable expresión estética, es su completa responsabilidad. En caso de que el mundo se desintegre, no es tan difícil de entender.
Desde Punta Arena, Costa Rica, llega la Chelatica.
¿Cómo está, Chelatica?
¡Pura vida, maese! Voy a completar una historia que ya... Bueno, les conté que recordé una frase célebre de una amiga mía. Colombiana ella, de nacimiento, pero tica de corazón, que vive en la costa sur de Costa Rica, un lugar mágico llamado Bahía Drake. Bueno, una tarde estábamos conversando en la playa, sobre cosas, ¿no? Que lo, el oso polaco, que esto, que lo otro, viendo un atardecer hermoso, como en las películas, como en las postales, bueno, con ruido de lapas, guacamayas de fondo, ahí fumando un purito que da risa. Y bueno, platicando sobre la costumbre que tienen algunas personas de ocultar sus problemas, hacer como si no pasara nada. Tienen la vida pero destrozada, pero ahí, ¿qué tal? Ser una sonrisa plena, una cosa, vivir de apariencias, de lo que tengo es lo que soy, de valórame por lo... y así, lo cual usualmente termina mal, amigos. Y les enreda la vida a ellos y a la gente que está en su entorno, ¿vio? Mi amiga se quedó en silencio por un instante y luego con una voz solemne me dice: mira, vivir en la mentira es como cagar en el mar. La mierda en algún momento sale a flote y te persigue. Sí, yo la persigue. La vuelvo a ver yo con cara de no mames. Y la guacamaya que cantaba, y el sol que caía sobre la playa, y me responde: ¿qué? ¿Acaso nunca has cagado en el mar? Bueno, acto seguido me cagué, pero de risa, por el resto de la tarde. Esas lecciones de vida que una, nunca se va a olvidar. Los quiero mucho, muchachos. Que tengan un buen y feliz día. Y bueno, bien chiva, como se dice aquí en Tiquicia. Saludos, dice la chica de Punta Arenas, la Chelatica, con esta sabiduría ancestral y mota. Un abrazo grande para ella. Damas y caballeros, llega Kim Búho de Tus Lautiers, Chiapas.
¿Cómo está, hermosa Kim?
Querida nave, y yo ni con el pelo largo ni con el pelo corto, siempre parezco hombre. Siempre parezco un señor.
Está mintiendo.
Bigotón y sombrerote la chingada. Bueno, pero mírese bien. No, es que de chavita me corté el pelo muy, muy, muy corto, a lo emo. Bueno, y me pasó que una chica intentó venderme algo, no sé, galletas, y me lanzó un rollo de que lo hacía para pagar sus estudios, y añadió a su discurso: además, un chico tan guapo como tú no debe ser mala onda. No mames, guay. Porque el discurso tiene que... hay que hacerlo transgénero, el discurso de venta, porque uno nunca sabe. Bueno, cuestión que yo solo me reí y le dije: no tengo dinero y soy una chica. Momento oso mil, hablando de osos. Momento en que vendedora quiere que un hueco la trague en la tierra. Ella se puso de mil colores y se disculpó lo mejor que pudo. Y con el pelo largo y recto, porque a partir de ahí dije: no, me voy a dejar el cabello largo. largo. Bueno, Merol. Sí, Merol, sin ningún tipo de forma, todo así como nacía y crecía la buena del señor.
Póngale.
Bueno, solo la melena salvaje y natural. Una vez, mi propio adorado y único tío me confundió con un amigo metalerillo de mi prima. Bueno, lo vio de espalda, sentado, hablando con mi prima, se le acercó, lo abrazó por detrás y le dijo: ¡Ay, mi búho preciosa! ¡Qué bueno que viniste! El vato se sacó mucho de onda.
Al güey y lo confundió.
Ah, no, pero ese no es su problema,
claro,
Kim.
No, claro, sí.
Ese
sí,
es el güey.
Es el güey.
Lo que callamos los metaleros.
Sí que sí.
Pero eso infinidad de veces.
Sí, sí,
¿sabe
sí,
cuántas
sí,
veces caminando por las calles nos han dicho: ¡Ah, culito mil, cinturita full! Y te das vuelta: ¿Qué pasó, güey? ¡Ah, no mames, perdón, gracias, hasta luego! Estaba diciendo.
Sí que sí.
Esas cosas pasan. Pero bueno, el chico en cuestión dijo: Póngale. Disculpe, señor, soy el metalerillo. Mi tío, según su prima, también se puso de mil colores y se disculpó. Pues es que el metalerillo y yo teníamos casi el mismo look. Gordo, de jeans enormes, playeras negras, pelo largo y suelto. ¡Ay, ni pedo! Así de gacha y fea, quiéranme. Yo sí los quiero mucho, mucho, mucho. Pero no, vato, ¿cómo no te vamos a...? Ah,
no,
perdón.
Güey.
No, un abrazo enorme para la querida, femenina y hermosa Kim Búho de Tuxtla Gutiérrez, Chapa.
Tranquila, nena. Despacio, suave, profundo, intenso, pero sutilmente se huelen los aromas de los vinos.
Las noticias no reflejan lo que te está pasando. Las opiniones no expresan lo que piensas. El candidato te miente en la cara. El brillo del espectáculo es algo demasiado lejano. El horóscopo no te avisó lo que iba a pasarte y la información se repite tendenciosa para venderte lo que te resistes a comprar. El mundo es un lugar difícil y a veces te deja afuera.
En caso de que el mundo se desintegre,
la resistencia existe.
Desde Mendoza, Argentina, llega Don Chito.
¿Cómo está, Don Chito?
Qué genial este mensaje. ¿Cuántas cosas contiene, lagarto? Bueno, ¿qué hace cualquier persona casada cuando su pareja y sus hijos se van de vacaciones?
Ah, pues no sé.
¡Fiesta!
Ah, miren, miren.
Totalmente. Es como un cambio de aire.
Póngale, claro,
volvemos a las épocas de universidad. Volvemos a la adolescencia. Mírate. Volvemos. No, voy a llamar a mis amigos. Peda en casa. Tengo toda la casa para mí solo.
Sí que sí.
Y hay que aprovechar esos momentos que uno en su juventud tiene dilatados por, bueno, si no es este fin de semana es el otro. Aquí
bueno.
No, tiene que ser sí o sí, aunque se caiga el cielo, aunque lo que sea. Sí, fiesta y caos total. Resulta que la Dani Luz y los niños se fueron a pasar unos días a Cafayate y me dejaron aquí en Mendoza. Le comenté a un amigo, esos que son mala junta. Sí, o buena junta, depende a quién se le pregunte. Bueno, y lo primero que hizo fue organizar una fiesta en mi casa de puta madre. Dijo: Don Chito, vos quedate tranquilo porque vos estás medio fuera del sistema con todo esto de que estás casado y los niños.
Póngale, claro,
pero yo te armo una fiesta de puta madre en dos minutos.
Claro, porque el pedo es conseguir la gente.
Hay que conseguir la
casado.
Gente. No, aparte uno no sabe cuál es la onda ahora.
Porque todos con niños.
Totalmente. O sea, uno tiene que tener el amigo soltero.
Total.
El eterno amigo soltero.
Para que organice todo el pedo.
En determinado momento, cuando uno está totalmente arrepentido de la vida que está llevando, pueda volver. Es como un viaje al pasado.
Pues claro.
Corto, breve, porque ya el cuerpo no le da
tampoco.
Porque uno es padre. Pero bueno, la cuestión es que mi amigo me dice: no te preocupes por nada. Asado y todo lo que hay para una fiesta que comience desde las 7 de la tarde.
Pues claro.
¿Hasta qué hora?
Hasta que.
Sí. No, pero me tenés que decir, porque
esto es hasta
eso
que
se va dando.
Sí.
Todo venía bien.
Ajá.
Sí, hasta eso de las 11 de la noche.
Póngale.
A ver, bien, empezamos asado, 7 de la tarde. No, empezó temprano, empezó bien. Empezó con gente, caras conocidas.
Chido.
Todo bien. 11 de la noche empezó a llegar más gente de la que yo pensaba.
Ajá.
Sí, tipo 12, medianoche, eran 30 personas.
¡Uah!
Sí, en un departamento de 5x5.
Es un departamento.
Sí, es un departamento.
Chale, ¿no?
Sí, y bueno, 30 personas de las cuales yo a 29 no conocía.
Claro,
mi amigo me decía: no, pero no lo conoces.
Bueno,
y estas chicas que vienen de... El bar de no sé qué. Yo, bueno, ya estaba en el baile a bailar. Mucho Ferné, mucha cerveza, mucho vino, mucho alcohol, pues. Bueno, si hubiera terminado ahí, no pasa nada.
No, claro.
No pasa nada, pero mi suerte no fue tanta. El problema apareció cuando me, se metieron a la habitación de los niños.
Ah, chale.
Y otra, ¿no? Tengo un apartamento pequeño.
Póngale.
Y yo no les podía decir, no, la habitación de los niños no, cuidado el baño. Y quedábamos muy restringidos. Entonces, bueno, la habitación de los niños. Y vio que la gente cuando está en una fiesta, donde no conoce el que puso la casa,
vale gorro.
Donde conoce a poca gente ahí, le vale madre.
Totalmente.
Uno puede estar garchando debajo de un póster de Mickey Mouse que
no,
le vale.
Totalmente.
Pero los niños, ahí los niños, no sé dónde están, los niños no están.
No.
No sé, puede haber una cunita ahí que
póngale.
No le vale ver. Y bueno, la gente irrespetuosa, y bueno, no pasa nada. Pero la cuestión es que en la habitación de los niños, mientras los pedotes fumaban, a uno se le cae una brasa. Arriba de la manta favorita, preferida, la única, la irreemplazable, la que ama, con la que duerme abrazadita, la Ollie Rowling, mi hija.
Qué mal pedo.
Bueno, incendiándose instantáneamente. Porque es de un material hizo. Sí, provocando gritos y más caos en la habitación.
Que, madre,
sí. Gritos inclusive de moto, vio que son gritos como que dos horas después que se quemó la manta.
Póngale.
Y bueno, ahora mi problema.
Ajá.
Que imagino que a esta altura ya lo debe haber solucionado.
Sí, es conseguir la misma.
Encontró una manta exactamente igual.
Sí.
Antes de que llegue
a
dormir
olor,
con él. No va a tener el mismo olor.
Sí, no.
Hay que ver si era de una saga de Disney, por ejemplo.
Póngale.
De un momento particular de Toy Story.
Eso está
la
1.
Eso es imposible.
O sea,
no la consigue nunca más.
Sí,
y lo tengo que hacer porque rápido, porque en dos horas llegan todos.
Ah, chale, no.
Sí,
no
y
creo
si
que
no,
llegue.
Voy a ir a dormir en el sillón por uno de días. ¿Qué más puedo hacer desintegrado? ¿Salud? No, es víctima de las circunstancias. Usted es la famosa víctima de las circunstancias, Don Chito de Mendoza. Nos gustaría saber cómo solucionó esto, pero como lo vemos todavía durmiendo en el sillón, me parece que no lo solucionó. Un abrazo para Don Chito de Mendoza, Argentina. Damas y caballeros, llega la abeja del mal de Cancún, Quintana Roo.
¿Cómo está, abeja?
Abriendo la caja de Pandora,
metiendo
la cabeza en la guillotina, tocando esa ámpula tan sensible para los mexicanos y para gran parte de Latinoamérica y del mundo. Amigos tripulantes de la nave María Tijuana, la comida solo sabe bien en su pueblo de origen o es cosa de orgullo por defender nuestro sabor. Es una mamada, pero lo que estamos diciendo es políticamente incorrecto, porque en realidad todos los pobladores de cada una de las regiones donde la cochinita pibil solo
es una mamada,
lo demás es mentira, el quesillo de la chingada, el jamoncillo serrano del culo y todas esas cosas. Yo abono a ciertas ideas. Lamento porque también va a sonar así medio mamón a hombre de mundo que ha recorrido lugares. Pero hay ciertas cosas que tienen su razón de ser.
Tienen su razón de ser.
Bueno, póngale que voy a Sinaloa y me invitan al mejor lugar de comida yucateca, el más popular y el mejor criticado. Y pruebo la cochinita pibil. Y salgo de ahí diciendo que no la saben preparar.
Eso, es feo. Marta.
No sea fea, No sea
eso
fea.
Es muy Marta.
Sí, pero es muy. Sabe que es muy, muy normal,
póngale,
digamos,
no
entre
me gustó,
paréntesis.
No.
Pero,
no la saben preparar,
Punto uno.
Sí.
Ese restaurante en Sinaloa.
Tiene el paladar del orto.
Totalmente, paladar del orto.
Exacto.
No, pero porque son lugares comunes, son. ¿Cómo se llama esto? Cuando uno ya va con la idea.
Sí que sí.
Dice, en Sinaloa no voy a poder comer una cochinita pibil.
Póngale.
Lo mejor la pinche puta gente de ese puto restaurante es de Yucatán.
Pues claro.
Lo hace con la receta de la abuela pinche yucateca.
Eso,
lo hace trayendo las brasas desde Yucatán. Hecho el pozo para meter a la cochinita en Yucatán. Llega y como es Sinaloa, dice, en Sinaloa muy buena la carne asada, pero la cochinita pibil floja. No mamen. Bueno, pero así, única e inigualable cochinita pibil, Yucatán. Bueno, y casi que debería cerrar el lugar por timar a la gente por sabores artificiales. Es neta, en Cancún y Playa del Carmen, escucho mucho eso. Bueno, la maman, porque en Cancún y Playa del Carmen, usted tiene chef de todas partes de la República Mexicana, menos de Cancún y de Playa. Entonces no mame. ¿Qué le va a decir Alfaro? ¿Cómo hacer un taquito de...? No. Ajá. Bueno, la cuestión es que para mí, que sí hay variedad de lugares y sabores, en parte de la diversidad que lugares turísticos como estos pueden ofrecer. Los lugares turísticos...
Son otro pedo, póngale, puede ser.
Sí, y sí. Ahí estamos en otra situación. Ajá. Porque en muchos casos hay que adaptar al paladar del turista, es otro, pero yo no me metería con eso. Pero bueno, nosotros, por ejemplo, hemos probado tlayudas, que son muy típicas de Oaxaca, en Chiapas, y de puta madre. Ajá. Y cuando fuimos a ver a la cocinera, dijimos, pero puta madre, ¿cómo hace las tlayudas mejor que en Oaxaca? Usted es una genia, dígame, ¿de dónde es usted? De Oaxaca, pues. Sí. Entonces, bueno,
todo este intercambio.
Hay gente que cocina bien y gente que cocina
con los ojos. Banderas, claro.
Sí, bueno. No le come banderas, inclusive estatales serían esto. De pueblos, de pequeños pueblos. Póngale. De familias. La familia Ortega y Gasset le hace la cochinita pibil de puta madre. Ajá. Y se la hacen los groños. Bueno, la cuestión es que Cancún y Barbacoa, aunque no sean exactamente iguales a las que venden en otros estados, pero que pueden estar iguales de ricos. Y seguramente en otros lugares también, como probar tacos en España o espaguetis en Japón o un churrasco en Indonesia. Sí, ahí entramos, ya usted está internacionalizando
pero
mucho.
Pero puede llegar a sorprenderse.
Puede pasar. Totalmente puede pasar. No es el común.
No es el común.
De que usted las mejores pastas de su vida las haya probado siempre en Japón en diferentes restaurantes. Que el mejor restaurante de pasta del mundo esté en Japón.
Claro,
sale un italiano gordo del fondo y dice, mi pasta. Konnichiwa Tomodachi. Pero no es el común. Bueno, la cuestión es que debe existir la crítica, estoy de acuerdo, pero no al punto de lo bueno solo lo encontramos en el lugar de procedencia y vamos a terminar comiendo todo lo mismo los mismos días. Es mi humilde opinión. Desde el mar más bonito del mundo. Les quiere su siempre fiel.
Se van a poner muy mal todos, pero
todos pónganse. Nosotros queremos que todos se pongan muy mal. Un abrazo para la abeja del mal de Cancún, Quintana Roo. Hola, ¿cómo están, amigos? Soy el Rodox de Morelia, Michoacán.
¿Cómo está, Rodox?
Estaba pensando en los aterrizajes.
Ajá.
Sí, amigos, porque yo pienso cosas. Sí. Justamente.
Perfecto.
Entonces dije, amigos de los aterrizajes, estaba recordando el por qué no pude ir a ningún puto pinche aterrizaje en toda mi vida.
¿Por qué?
Y aquí está la respuesta. Ajá. En el primer aterrizaje, año 2009, México. No pude ir porque la más pequeña de mis hijas estaba por nacer.
Ah, claro.
Y entonces prestaba atención al nacimiento la primera niña y no pude. Nació durante el aterrizaje y tenía que estar al pendiente de ella, de su madre y de todos los gastos que implica. Y bueno, segundo aterrizaje, año 2015, México. Dije, no, a toda madre, me agarran en plena separación, divorcio y a todo lo que era fantástico en el 2009, el amor, la primera niña, que nace la otra, que todo que hermoso, a la verga, en plena divorcio, todo, así que tenía que andar de padre luchón.
Póngale.
Entonces, a la verga. Bueno, luego el otro, y así no se puede, carnal. Y que las niñas, y que me crecen, y que la colegiatura.
Póngale.
Y bueno, pero dentro de 2 años, yo más o menos.
Dígame.
Voy a estar más o menos un poco mejor acomodado, es lo que supongo.
A organizar algo, ¿no?
Rodox, la vida no le ha enseñado que usted, particularmente usted, no haga tantos planes.
No,
y llegar entonces, ustedes pueden llegar para los 15 de mis hijas y hacemos toda una gran estaría genial eso, aunque dudo que alcance el alcohol. Un saludo, carnalitos, dice el Rodox de Morelia, Michoacán.
En caso de que el mundo se desintegre. A la soledad ya la conocemos, a la libertad no la dejan y a la piedad nunca la encontramos. Así que como no nos queda otra, vamos por la gloria. Benigna Santos entró a canaltrans.com y se paseó por literatura, cine, juegos, cómics, historia, radio, deporte, música. Ahora le dicen Maligna Diablos y tiene de mascota un caimán. Quizás no te cambie la vida, pero entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com.
Desde México, lindo y querido, llega la chica que le gusta el porno.
¿Cómo está, chica que le gusta el porno?
Ay, muy bien, lagarto. Bueno, yo venía con una... Yo tengo preguntas, a veces le surgen las preguntas, claro, a la chica que le gusta el porno. Bueno, son preguntas que están muy bien, realmente. ¿A qué edad,
las mujeres
deciden hacerse ese corte raro, estilo David Bowie? Y vio que hay una señora, como un corte de señora. Es la señora, usted quiere ser una señora.
Hay un chingo de señoras Bowie.
Y son señoras Bowie, sí.
Muy
y que además experimentan con los colorines.
Sí,
y de
claro.
pronto, no creo que sea la intención de ellas, pero les queda un rosado en el cabello, por ejemplo.
Póngale.
Y una estrella en el ojo. Sí, ese raro estilo Bowie y ponerse rayitos. Bueno, coincide con la mañana en que sale la panza y las nalgas se unifican en un mismo bloque femenino.
Eso
todo.
No sabría decirle.
No, es eso porque
he visto muy delgada.
Sí. Con los bloques discriminados.
Es pasado los 40, ¿no?
Sí, es pasado los 40.
Sí.
A mí me parece que sí.
Es pasado los 40.
A mí me parece que es pasado los 40. Pero bueno, ¿cuándo comienzan a usar esas blusas pegadas como a un saquito de verano?
Sí. En uno de estos bajadas a la tierra.
Ajá.
Que era Bowie detrás.
David Bowie.
Sí.
Totalmente.
Pero así, con el mismo cuerpo y todo.
Cántame algo.
Sí.
Y bueno, la cuestión es que ¿cuándo comienzan a usar esas blusas pegadas como a saquito de verano? Onda conjuntito.
Póngale onda conjuntito.
Esa es una experiencia que usted a lo mejor recorre, ¿no?
Sí, claro.
Bueno, nosotros hemos conocido señoras
porque
que han
¿porque usted ya cruzado. Tiene ganas?
No, pero quiero saber, porque yo he visto mares de esas mujeres. He visto otras que a misma edad reaccionan de manera diferente a otros estímulos.
Ajá.
Pero hay como una convergencia con el cabello Bowie, los rayitos.
Póngale.
Me parece que es medio vieja, clase media, media que quiere hacerse la nice y que anda con, cuestiones que de practicidad
porque
capilar.
Porque si no, no lo compararía con Bowie.
No, claro, no lo compararía con Bowie, totalmente. Entonces, bueno, ¿cuándo deciden usar esos zapatos horrendos como tipo altos, onda pezuñita, bobina? ¿Qué va a pasar con todo esto? ¿Por qué usan crepé y reflejos dorados? Yo creo que el uso de color dorado potencializa esos fenómenos, ¿no? Por favor, no
puede
se
ser,
corten el cabello. Déjense siempre el cabello.
No usen dorado.
¿Sabes lo que pasa? Que el cabello cuando una tiene, se lo digo yo que soy una señora de 60 y tantos, afina los rasgos y demás cosas.
Yo le
salgo con el cabello azabache que tenía cuando tenía los 15 y ahora me lleva a la policía. Le mando un beso grande a la chica que le gusta el porno, que todavía no tiene el estilo Bowie
ni se ha puesto.
Todavía no sabemos, esas son experiencias que una misma tiene que vivir.
Pero quizás esta noche.
Quizás esta noche.
Póngale.
Mi princesa y el derroche. Un beso grande para la chica que le gusta el porno desde México.
Un beso.
Llega el asiago maracucho en Locombia.
¿Cómo está, asiago?
A veces los veterinarios nos enfrentamos a situaciones que difícilmente otros profesionales podrían enfrentar en su día a día.
Ajá.
Por ejemplo, estar frente a un animalito enfermo.
Póngale.
Claro, un ingeniero en petróleos. Pero bueno, puede pasar. Pero la cuestión es que, bueno, en esta parte del mundo existe una enfermedad llamada carbón o carbunco. La misma es producida por una bacteria conocida como, y un nombre en latín.
Ajá.
Sí, es decir ántrax. El ántrax. Sí. Y bueno, en la zona donde está ubicado el zoo de Punto Fijo, es una enfermedad frecuente en los rebaños de cabras de los campesinos de la zona. La llaman el grito, porque las cabras enfermas saltan, dan un grito, ¡ah!, y caen muertas.
Chale.
Sí, y existe el historial de que en el parque una vez murió una danta o tapir afectados por este mal.
Ajá.
En el parque solíamos acudir al final del día a una feria campesina donde nos regalaban las sobras de frutas y verduras de las cuales, clasificábamos para alimentar a nuestros herbívoros. Teníamos un corral de casi 2 hectáreas donde exhibíamos un rebaño importante de venados y los alimentábamos esparciendo pasando estas obras por diversos lugares del corral. Pero hubo un año en que las lluvias fueron particularmente fuertes. Ese año comenzaron a morir venados, a los pendejos, uno por día. Pero ya, bueno, yo estaba ocupado, tan ocupado, que no había podido hacer las necropsias respectivas a los cadáveres frescos, sino que los iba congelando para que cuando pudiera revisara de pues que habían muerto, hacerle, ¿no?
Exacto.
Bueno, pero al llegar el cuarto venado fue suficiente. Procedí a realizar la necropsia cuanto antes, porque dije, pues, aquí hay una epidemia, hay algo, caen todos, nos quedamos sin venado, ¿qué pedo con esto? Bueno, en el parque no éramos muy dados a las medidas de seguridad. Es más, veíamos medio putete a quien tocaba a los animales usando equipo de protección. Eso es de puto, decíamos. Ya veíamos que uno venía nuevo, se ponía los guantes, se ponía... eso es de puto. Atemos al animalito. Ay, marica, marica, nena. Así que procedíamos a abrir el venado sin usar siquiera el tapabocas. Nos valía verga, sí. Bueno, como es un animal, bueno, tan grande, precisé la ayuda de un cuidador que con un cuchillo de carnicería me abría el animal en canal y luego yo, con equipos más delicados, procedía a extraer, bueno, extraer vísceras y revisar todo. Que pase el delicadito, decía una vez que el güey había abierto al medio al venado. Bueno, noté que el cadáver no estaba duro, no tenía rigor mortis. En el momento no le di importancia, pero apenas el obrero cortó una arteria, comenzó a salir sangre no coagulada y completamente negra. Ahí sí caí en la cuenta.
¿Qué?
¡El chupacabra!
Ah, no manches.
No, señor, soy un profesional. Eran señales de ántrax. Le expliqué al obrero lo que estaba pasando, que era esa enfermedad y que estábamos contaminados. Nunca olvidaré cómo se puso de pálido el hombre.
Tenemos que quedarnos los dos solos.
Sí, y abrazados, en cuarentena mínimo. Sí. Le dije que si eso era el grito y ninguno de los dos iba a ver el día siguiente. Me preguntó qué hacer y le respondí, yo voy al laboratorio a que me confirmen el diagnóstico. Usted vaya a rezar si cree en algo para que yo, el peor clínico del mundo, y piense qué haría un día antes de que el mundo se desintegre. Esta historia, por supuesto, continuará. Damas y caballeros, llega Maurilio de Guadalajara, Jalisco.
¿Cómo está, Mau?
Con la remodelación de la casa nos tuvimos que salir a vivir a otro lado. Ajá. Debido a que destruirían y se llenaría todo de polvo y las alergias y la chingada. Y veo cómo es esto, y a demoler y a hacer de nuevo. Nos fuimos a otro lado, pero antes de eso pusimos unas lonas en el jardín donde acomodamos las cosas que no nos llevaríamos, como muebles, algunas cobijas, ropas, etc. Bueno, pues resulta que a meses después, cuando nos dispusimos a ir a limpiar y preparar el lugar para regresarnos a vivir, pues me puse a trabajar para sacar las cosas arrumbadas.
Yo
ahí, semidesnudo, torso musculoso, haciendo todos los quehaceres, Brenda observándome, ¡ay, mi hombre! Y bueno, ya sabía que en las remodelaciones se habían liberado algunas ratas, digamos, roedores. Ajá. Ya que hubo días que al caminar los drenajes, quedaron destapados por algunos días. Sin embargo, días antes puse veneno para reatas y para que se murieran todas a la verga. Murieron varias, pero no todas. Pues cuando me dispuse a comenzar a limpiar, yo sabía que al quitar la lona y comenzar a limpiar, fuimos mi esposa y yo, pero le pedí que a mí me dejara limpiar esa área y ella se dedicara a otras cosas. Me dijo, ¿y a qué cosas? Dedícate a cosas de mujeres. ¿Pero qué cabrón. Es eso? ¿Qué, cabrón? No sé, pero no quiero que estés aquí. Ve a limpiar por allá, ve a acomodar por otro lado. Bueno, ella me dijo que si había ratas, ella no se iría a vivir ahí por nada del mundo. Firmaría el divorcio, me iría con otro güey que ya lo tengo ubicado. Me dijo que vive del otro lado del poniente y no tiene ratas. Bueno, y eso aumentaría su fobia.
No, pues claro.
Bueno, ejemplo, si ella supiera que una rata pasó por un calcetín, nunca más en la vida se volvería a poner ese calcetín. Lo tiraría, lo prendería a fuego y lo aventaría al cañón. Bueno, les tiene mucho asco y miedo. ¿Sabe que si se enteraba de que en los muebles hubo ratas caminando y paseando por ahí, en algunas cosas preferiría tirarlos a la basura antes que usarlos de nuevo? Cosa que, obvio, yo no podía permitir, porque eso significa, bueno, no irnos pronto de regreso a la casa, comprar nuevos muebles, un gasto de puta madre. Por lo tanto, le mentí. Le mentí a mi esposa. Lo quiero hacer público ahora que ya estamos instalados. Yo la estoy distrayendo.
En este momento está saliendo corriendo de la casa.
No. En el momento que ustedes dijeron Maurilio de Guadalajara, yo la distraje. le dije, mira, un conejo, y sí. no, porque no puede. Le mentí a mi esposa, nunca supo que ahí había ratas.
No mames, güey.
Y había un chingo. Comencé a limpiar y cuando movía salía de ahí un olor fétido. Wow. Había ropa mordisqueada, orinada por los ratones, kilos completos de cacas de ratas, no mis manches. Playeras favoritas del grupo Estrellitas, wey. Pegadas entre los orines. Quería vomitar, no sabía qué hacer, pero no podía quejarme, no podía decir nada, no podía hacer ruido. Entonces estaba entre que... para que mi esposa no se enterara, tomé una bolsa negra y comencé a lanzar la ropa dentro, sábanas, cosas que no servían. Pero el pedo fue cuando las encontré. Ahí estaban las muy putas, paradas sobre sus dos patas, fumando su cigarrito y diciendo, ya estás con todo tu circo, pendejo. Ya.
No mames, güey.
No, agarré valor, levanté el pecho, me preparé y moví ese cajón para que salieran. Brincaron y fue una pelea entre ratas, ratoncitos, mis zapatos, patadas, pisotones. Mi esposa que se asoma por la ventana y me dice, ¿qué pasa, mamá?
Nada.
Y yo, nada, estoy aquí bailando la Macarena, como la ves. Estoy feliz de que ya estamos por habitar nuevamente la casa. Bueno, tiré muebles, aventé escobas y bueno, mi esposa gritó, ¿todo bien? Y yo, sí, mi amor, se me cayó el cajón, de torpe que soy. Ya me conoces. Y seguí la guerra hasta que las exterminé.
Perfecto.
Sí, por suerte me hicieron sufrir, pero ya estamos.
Ah,
ya estamos bien, estamos bien. Un abrazo, dice Maurilio de Guadalajara, Jalisco, México.
Vamos a tocar la guitarra y a bailar con Mickey Rock. A bailar el rock junto a Mickey Rock.
Somos los habitantes de la parte olvidada, testigos de la resistencia, los que somos tentados a ir donde no seremos bienvenidos. Somos el calor del pavimento y la ráfaga entre los muros. La ciudad encantada marca nuestras espaldas y le va dando forma a nuestros filosos colmillos. Somos los habitantes de la parte olvidada.
En caso de que el mundo se desintegre, no estamos armados, somos el arma.
Desde Colombia llega el Asiago maracucho en Locombia.
Asiago, sí.
Y entonces que todos teníamos Antrax.
Totalmente.
Y a todos nos iba a cargar la verna. Y todos nos íbamos a... Y por el venadito. Bueno, el laboratorio de verdad corrió para hacer el diagnóstico. Era Clostridium novi. Una bacteria transmitida por vegetales húmedos en contacto con el suelo y a punto de pudrirse. Un primo hermano del Antrax con síntomas muy, muy similares. Pero no letal para los humanos. Una bacteria que yo realmente no conocía.
Ajá.
Pero me quedé muy tranquilo.
Y, pues, claro.
Y entonces fui a buscar porque me quedó ahí el obrero que estaba de rodillas diciendo, oh Dios Padre, todo por eso. Me arrepiento. Ya le había confesado que había sido infiel a la esposa. Ya le había los niños. Llegué, le puse la mano en el hombro y le dije, tranquilo amigo.
Tranquilo
lo que tenemos. Y ahora me lo dice doctorcito. Y bueno, ya podía fallar. A los venados les pusimos comederos de cemento y se acabaron las muertes.
Muy bien.
Higiene, pues.
Sí que sí.
El obrero solicitó cambio y se convirtió en el vigilante nocturno del parque.
Ah.
Yo me convertí en el más putete de todos en cuanto al uso de equipo de seguridad.
A
partir de ese momento me decía, acaricia ese gato, espera. Tapaboca, guante, loción, todo. Sí. Y ahora uso guantes, tapabocas, mandiles, overoles, botas, gorro, todo. Y todo me decía, ay, doctor, pero qué marica. Sí, marica.
Muy
pero
marica.
Espera que venga el Antrax.
Sí que sí.
Y así. Y bueno, toda a disposición. No gana uno para sustos,
A huevo.
Bueno, por supuesto, es para mí un placer, una alegría, un honor y un orgullo anunciar que soy el peor clínico del mundo. Un abrazo. Un abrazo de oso con guantes de látex, dice el Asiago maracucho en Locombia.
Abrazo, güey.
Llega el Chester odioso de Salt Lake City.
¿Cómo está, Chester?
A veces el ser humano toma dimensión de su existencia.
Es verdad.
¿Y qué hace?
¿Qué hace?
Se pone a limpiarse él mismo, así como en un acto budista.
Póngale.
De las redes sociales.
Ah, mire.
Sí, cabrones, me siento raro. Hace como 2 semanas,
sí.
Pueden ser 3 meses y 2 semanas,
póngale.
Borré accidentalmente la aplicación de Facebook.
Ajá.
¡Horror!
Sí.
Me quedé sin Facebook y decidí dejarlo así.
Ajá.
A ver qué pasa, a ver si la vida
póngale.
Continúa,
ajá.
Si hay vida después de Facebook.
¿Y continuó?
Sí, no, por supuesto que no. Ah. Así que, bueno, sabiendo que puedo volver a barajarla en cualquier momento, exacto, la dejé ahí. No me siento mejor persona, no he sido más productivo, no tengo más tiempo para hacer otras cosas. No, no es el momento que yo dedicaba a Facebook. Ahora me quedo así mirando la pantalla en negro. Y así. Bueno, ni he retomado la lectura de libros físicos, ni he vuelto al gym, ni nada de eso, un carajo. Solamente lo he, no he entrado al Face por un rato.
Nada más.
Luego,
fueron unas horas.
Fueron unas horas. Luego de eso, borré Twitter de mi teléfono.
Ah, ya.
Sí, y hoy también borré Instagram.
Ah, no manches.
Dije, no, claro. Y todo esto, bueno, solo es parte de un ayuno temporal de pendejadas varias. Nunca tuve WhatsApp, así que no me pude ir de WhatsApp si no lo hubiera hecho. Casi saco un WhatsApp para irme.
Y claro, sí.
Sí, lo que no pude dejar es YouTube.
Ah,
YouTube, no. Teorías conspirativas mil, culitos full, soft porn, todo. Ahí veo las noticias, las caricaturas. Volveré a prender la televisión hasta que devuelva la NFL. Si no, no. Por ahí, por septiembre, así que estoy a punto de encenderla. Ya la encendí. Bueno, mientras voy a lavar la ropa y ahí nos vemos. Un abrazo grande. Dice el Chester Odioso que lo que nos trae en realidad es una prueba de que si dejamos todas las redes sociales no nos volvemos más productivos,
no,
ni dedicamos el tiempo a otra cosa.
Mal, eso está muy mal.
Eso está muy mal. Pero bueno, fue el testeo piloto que hicimos con Chester. Un abrazo para el Chester Odioso de Soul Ride City. Damas y caballeros, llega el hombre a Pasanca de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, hombre Pasanca?
Bueno, aquí con la historia de una tía inmigrante.
Ah, mire.
Sí, cuando mi tía llegó a Mendoza, Argentina, lo hizo de ilegal.
Ajá.
Sí, en aquellos años era necesario tener visa para entrar a la Argentina.
Achale.
Estuvo viviendo en la casa de sus tíos y trabajando como empleada doméstica los primeros años. Ella cuenta que por el miedo que tenía a ser deportada, las únicas veces que salía de la casa era para ir al trabajo y siempre utilizaba la misma ruta. Eso para no perderse, básicamente, ya que nadie le había enseñado la ciudad.
Achale.
De camino a la casa en la que trabajaba mi tía, había una iglesia. Como ella se iba a trabajar bien de madrugada, la iglesia nunca estaba abierta cuando ella pasaba. Como todo católico, mi tía se persignaba cada vez que pasaba frente a la iglesia, todas las mañanas. Por varias semanas, mi tía sagradamente presentaba sus respetos a la casa de Dios persignándose. Bueno, ya habían pasado unas cuantas semanas. Con algo de valor, mi tía decidió ir a escuchar misa.
Está bien.
Vio uno, ni bien llega ahí de mojado, de inmigrante ilegal, se va animando. Dice, bueno, al principio hay que estar bien escondido. Bueno, así que, bueno, se encaminó hacia la única iglesia que conocía, la que le quedaba de camino al trabajo. Cuando divisó la iglesia a lo lejos, le sorprendió notar que se veía desolada. No había gente afuera, como suele ser en un día domingo por la mañana.
Vio,
la iglesia es un centro de encuentro. Bueno, pensó que como ese era otro país, no estaba permitido vender nada fuera de la iglesia.
Póngale.
Aquí en Bolivia, fuera de las iglesias, tenemos todas unas ferias. Bueno, lo contrario ocurre en Bolivia, donde si algún lugar sirve para vender algo, es frente a la iglesia. Y los domingos a la mañana ya estamos armando toda la feria.
Pues claro.
Bueno, cuando mi tía llegó al frente de la iglesia, la encontró cerrada y sin un alma. Bueno, desconcertada y buscando una explicación, sus ojos se toparon con la respuesta. En la puerta de la iglesia, en letras grandes, se leía Banco Central.
Y la vieja se persignaba en el banco.
Se persignaba, decía, qué materialista, dirían los que la veían pasar, ¿no? Entregada al señor del dinero. Por semanas esa inmigrante boliviana estuvo persignándose ante el único Dios reinante en la tierra.
A huevo.
El dinero. Saludos, nave. Bonita historia la del hombre a Pasanca. Y en Cochabamba le enviamos un abrazo grande a él y
abrazo,
a su tía.
Cabrón.
Damas y caballeros, llega el Inti de Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está, Inti?
Bien, muy bien.
¿Qué dice, güey?
En Cochabamba, Bolivia.
¡Buah!
En clases.
¿En clases?
Sí, con Campanita.
Con Campanita.
Campanita
en
está asistiendo a clases.
¿Qué están estudiando juntos?
Y la materia electricidad y electrónica del automóvil.
Ah, pues, ¿y Campanita le interesa eso?
Parece que sí.
Ah, mire.
Le interesa todo lo relacionado con el automóvil.
Jamás
muy bien, Campanita.
Imaginado.
No, pero bueno, veo que la vida
sí
nos sorprende. Un abrazo grande para el Inti de Cochabamba,
sí,
que se queda aquí con nosotros, y con Campanita nosotros estamos listos.
Sí, estamos todos.
Y brindamos.
¡Ay, ay! We'll be right back.
Brindamos por el Cejo de Mérida y Yucatán, por el Cuyito Loco de Banyuz, por el Canoso Veinteañero, por el Ubuntu de Catepunk, por el Perro Cabrón, por Lora Israel de Chihuahua, por Banana Jiménez, por el Dorsgate, por la Nonos, por el Esqueleto Humano, por la Mutante Esquelética, por Ricardo Rubén de San Luis, Argentina. Y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la info, por donde se escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso el Cirgato Rebelde.
Grande Cirgato.
Un abrazo ahí, Patijuana, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Y están reputándose desde el DF, mandándoles un pinche fuerte bien. Un abrazo bien fuerte, cabrón.
Del DF mexicano, el Conejo Chilango, y que sí.
Soy Manuel Pineda de Guanajuato.
Soy Gata Calaminés.
Del DF mexicano, soy Verona Geras.
Soy Luis Armando de Lobo Guanajuato, un abrazo a todos.
Se despide ustedes, un desintegrado por convicción y un luchador de corazón, el Heavy Metal.
Les saludo, Humberto. Soy de Cali. Arriba la resistencia, cabronazo.
Huesque, huesque, nace, huesque. Huesque, huesque, nace.
Esto fue, en caso de que el mundo se desintegre.